Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, no importa en qué lugar del mundo estén, tampoco importa qué hora sea en este momento, lo que importa es que estén escuchando Secure Podcast. Este podcast que hacemos exactamente hace 51 episodios hoy, ya más de 3 años, ya vamos casi por el cuarto año, vamos a tener que festejar ahí, y acá nos mantenemos firmes, ¿eh? ¿Ustedes se creían que no iban a tener el episodio 51, que no íbamos a colgar como siempre? Bueno, capaz, pero no, esta vez no. Por unos días, por una semana no nos colgamos y sacamos 51 a fin del 2020. Mi nombre es Emiliano Pisitelli, arroba Emilianox, mi Twitter, para el que me quiera seguir por ahí. Pero como siempre, obviamente no estoy solo, sino que estoy con el gran equipo staff presente que siempre está ahí de Secure Podcast. Acá lo veo, por ejemplo, a Situ, arroba ArtsWeb, lo pueden encontrar ahí en Twitter. ¿Cómo dice que le va, doctor Situ?
Buenas tardes, espero que estén todos bien, todo tranquilo. Bien, che, acá un poco de calor, prendí ventilador, pero me parece que me tengo que comprar un aire acondicionado. Pero vamos bien. Todo bien, estamos en verano, así que no me puedo quejar por el clima. Me encanta el calor, pero tengo calor. Así que estoy.
Vamos ahí a poner el cafecito para que Situ se compre un aire acondicionado, si les parece.
Estamos bien. Bueno, ahora estamos bien. No, todo tranquilo, che. Y bueno, nada, buenísimo que podemos grabar. Nos faltó Chicho, justo tuvo un inconveniente, pero siempre está, digamos.
Sí, está. Sí, totalmente. Así que saluda ahí a Chicho, espero que vaya todo bien. Y también acá lo tengo a quejas, arroba quejas Maxi Solera, en realidad es arroba Maxi Solera en Twitter. ¿Cómo dice que le va, doctor Maxi? O Maxi, como digo yo.
El Maxi, sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
El Maxi de la gente.
Exactamente, sí. Buenas tardes a todos y a todos que están ahí escuchando. Un placer, bueno, cumplimos, la verdad que diciembre es un mes, no sé si caótico, pero con muchas reuniones, que se te termina el año, estás en el medio con el tema de los presupuestos, de los proyectos, que la gente que se toma vacaciones, que va, viene y demás, pero acá estamos, firmes, encontramos una fecha donde podríamos la mayoría, así que aprovechamos y bueno, hoy contamos con un invitado especial, y una temática que también, que para mí es súper interesante, así que muchas gracias por estar y a las personas también que están del otro lado.
Tal cual. Firme por ahí, muy bien. Sí, hoy justamente, bueno, la temática a la cual se refiere Maxi es Pentest interno, de eso que quizás se habla, pero tampoco se hace muchas veces, ¿no? Y hay gente que se dedica a esto y que se especializa incluso en Pentest interno, que es súper, súper importante. Como por ejemplo, César Soto Espinosa, que es nuestro invitado del día de hoy. César es ingeniero en informática, certificado OSCP, CRTO, Pentester de infraestructuras internas, y tiene, bueno, está en varios proyectos, líder técnico de distintos proyectos, respuesta ante incidentes, también colabora y tiene a cargo lo que es Red Team, y es miembro del CTF Control CN Control Z. Después lo va a decir un poquito porque es bastante difícil de leer, tiene un cero por ahí, WLZ, pero bueno, como verán, es un invitado que la tiene muy clara con la temática de hoy y es por eso que lo invitamos. Así que, Maxi, si te parece, dale la bienvenida formalmente.
Bueno, bienvenido entonces, César, con esta presentación. Un placer también poder compartir este espacio. Si querés, bueno, contanos un poco para que la gente sepa, digamos, ¿qué es un Pentest interno? ¿De qué se trata? Porque muchas veces se habla, lo escuché por ahí, pero ¿qué es un Pentest interno?
Bueno, hola, primero agradecerles por la invitación, es un honor estar aquí en este podcast. Y bueno, para contestar un poco tu pregunta, ¿qué es un pentest interno? Es cuando, bueno, ya trabajas en consultoría o en alguna organización que haga pentest. Un pentest interno es cuando un consultor se conecta a la red interna de la organización y trata de tomar control de ciertos servicios o explotar vulnerabilidades dentro de la red interna, buscando entrar lo máximo posible y hacerse de servicios críticos o algunos objetivos que finalmente la empresa o cliente te ponga a ti como objetivo, digamos.
César, te hago una consulta, digamos, antes de pasar a la próxima pregunta, porque me estoy leyendo ahí la bio, es, digamos, pertenece al equipo de que se llama Control Z, es el equipo de CTF. Si tenés ganas, comentanos un poco qué es participar, qué es un equipo de CTF
Sí,
y bueno,
bueno.
qué hacen, digamos.
Los chicos de Control Z es un equipo que se formó en la Universidad Federico Santa María hace unos años ya. Me invitaron a unirme y finalmente hemos participado en muchos CTF. Los CTF son competencias de Capture the Flag, así digamos, en su oración completa, pero son eventos que hacen diferentes organizaciones o también. ¿Cómo decirlo?
Conferencias,
Eventos,
conferencias, perdón,
conferencias,
eventos, sí,
eventos.
eventos de ciberseguridad, en donde tú tienes que tomar control de ciertos activos, resolver retos, ¿no es cierto? En donde te dan una flag, una bandera, la cual tú vas poniendo en una plataforma y esto te va dando puntaje y vas compitiendo con otro equipo. Siempre la idea, ¿no es cierto?, es quedar entre los primeros lugares, ser el primero, ganar. Y que el equipo, ¿no es cierto?, sea reconocido por los demás. Uno de los que hemos participado importantes, por ejemplo, la Eco Party en Argentina, o también el Red Team Village de la DEFCON, o hemos participado también en CTF locales como Campo de Marte o la 8.8, u otros que van saliendo en la plataforma CTF Time, que tú puedes entrar a esa plataforma. Registras tu equipo, ¿no es cierto? Te van rankeando a medida que esos CTFs también son parte de esa plataforma y tú puedes ver cuáles van saliendo en fechas disponibles para el equipo. Entonces ahí hacemos reunión y decimos, oye, este fin de semana o tal día vamos a jugar tal evento y así competimos y aumentamos nuestros skills. Si bien es cierto, el CTF es un poquito más tricky, así como más de juego, igual siempre vas aprendiendo nuevas técnicas y eso va a depender de la persona que esté generando, desarrollando los retos o el equipo que esté generando o desarrollando los retos.
Buenísimo. ¿Y ustedes aparte hacen CTFs? Digamos,
No ha
me parece.
tocado, sí, no ha tocado aquí en Chile hacer unos cuantos, incluso algunos privados para probar a otros equipos o también para eventos. Uno de los que les puedo comentar fue el Campo de Marte que estuvimos presentes como Control Z hace poco. Y que estuvo bastante bueno. Y es diferente cuando estás en la parte de crear los retos, no es lo mismo que jugar y explotar todo, sino que se te tienen que ocurrir ahí algunos desafíos. Y eso es bastante entretenido, interesante y bonito también que la otra gente te diga, oye, estuvo súper bueno el CTF y nos gustaría que hicieran más, etc.
Muy
Bueno, y
bueno,
también,
buenísimo.
también está disponible el sitio controlz.com. Para que ahí puedan ir y hay algunos retos resueltos o algunas biografías de las personas que pertenecen al equipo.
Buenísimo, gracias. Bueno, ahora, continuando la temática de hoy, digamos, si me van a matar, es. Ya hablaste, digamos, qué es un PTS interno. Ahora, ¿puedes contarnos un poco cuáles son las etapas básicas, por lo menos, o qué etapas o qué metodología tenés vos para conocer un PTS interno?
Sí, para mí un pentest interno tiene que seguir una metodología clara, igual donde pueda ordenar la idea, entender que la primera etapa es una de las más importantes para mí personalmente. Yo la divido como algunas etapas definidas, como los primeros pasos. Los primeros pasos para mí son como las conexiones, para ver si te va a conectar, porque un pentest interno puede ser tanto físico, onda, ir tú como consultor y conectarte a la red físicamente por cable de red, o puede ser ahora con esto del trabajo remoto vía VPN, ¿no es cierto? Etcétera. Luego está la recopilación de la información, en donde ya te pone a mirar dentro de la red. Luego un reconocimiento, un descubrimiento y acceso, y finalmente una explotación de los vectores que descubriste y tuviste acceso. Esto obviamente a grandes rasgos son como definidos en etapas, pero hay mucho que hacer ahí. Bueno, y sin ir más lejos, un análisis final de la documentación y su propia revisión, ¿verdad? Porque cuando uno encuentra hallazgos, tiene que documentarlo de la manera correcta para que finalmente el cliente pueda entender lo que hiciste en su red, ¿no es cierto? Mostrarle como un poco un flujo de lo que se hizo y cómo comprometiste sus servicios o o encontraste alguna vulnerabilidad dentro de su red.
Bien, muy, muy claro. Aprovecho también este espacio para recordar las redes. Recuerden que pueden encontrarnos en @securepodcast en Twitter, @secure.podcast en Instagram, Secure Podcast también en Telegram, el canal de Telegram, y si no, bueno, securepodcast.com, ahí están todos los datos, incluso los episodios, además de subirlo a iTunes, a Spotify y demás, va quedando embebido en la página, así que pueden desde ahí también escucharlos. Y recordarles que estamos hablando de Pentest Interno, y tenemos el invitado que es César Soto Espinosa, que es especialista, como ya habrán escuchado hasta ahora, y bueno, ahora se vienen un par de preguntas más bastante interesantes, así que ahí sí tú te doy el pase nuevamente.
Dale, buenísimo. César, ¿cuál es tu Twitter? Ya que está bueno nombrado.
Es César Silence, @CésarSilence, así como silencio en inglés, silence. Y ahí podrían contactarme y finalmente conversar. Bueno, casi todas mis redes son César Silence, quizás ahí estés cometiendo un error, no, pero me pueden encontrar en Twitter y en LinkedIn también es César Silence, no sé. Pueden conversar conmigo ahí o preguntarme cosas.
Buenísimo, buenísimo.
Pero, ¿respondés o haces silence?
No, yo siempre respondo. De hecho, el silence surgió porque cuando yo estudiaba en el colegio, mi profesora de inglés me decía silence a cada rato porque no me quedaba callado. Entonces, por eso surgió
el silence. También me pasa lo mismo.
Soy bueno para hablar y para escribir también. Aparte que paso bastante hora en el computador. Así que no hay problema, me van a poder contactar.
Buenísimo, entonces. Bueno, pasando a la próxima pregunta es, ¿qué aspectos legales hay que tener en cuenta para hacer un pentest interno?
Ahí hay que asumir riesgo, para eso se avanza en una metodología, hay que tener los objetivos claros cuando se hace un pentest interno, donde la idea es anteponerse a que sucedan este tipo de cosas y que no te metas en problemas legales, como por ejemplo ejecutar pruebas en segmentos no autorizados o no declarados por la organización. Porque hay veces que, no sé, por ejemplo, un cliente te puede decir, oye, estos servicios son muy críticos, me pueden perjudicar en la continuidad, no quiero que hagas nada ahí, si tú lo explotas y los botas, probablemente estés entrando en algún problema legal. O, en definitiva, si ese cliente tiene conexiones a tercero y tú te das cuenta, la idea es llegar hasta ahí, Y no ir más allá. Entonces, insisto con los riesgos, eventualmente antes de hacer un pentest interno hay que tener claridad de cuáles son tus objetivos y lo que puedes y lo que no puedes hacer. Yo creo que entendiendo eso va a poder estar bien en lo legal y obviamente siempre esto se hace de una forma legal cuando te contrata una empresa o si tienes tu propia empresa. Entonces, en definitiva, si llegara a suceder algo, imagino que la empresa también estaría ahí apoyándote o entendiendo lo que se puede hacer o no.
Bueno, ahí mira, justo me diste el pie ahí. Recuerden que hay un espacio dentro de la Ecoparty, un evento, seguramente lo conocés vos, César, acá en Argentina, uno de los más grandes, hispanohablante, digamos, donde tenemos el World Chain, si no me equivoco, que es el que está Marce Temperini, Maxi Macedo, Cristian Borghello, Ramiro Caire. Son todos amigos nuestros que tienen justamente crear un espacio para tratar estos temas, ¿no? El tema legal, el tema de las cosas que hay que tener en cuenta antes de hacer un pentest, contrato de confidencialidad, los contratos comerciales, bueno. Correcto. Todo ese tipo de cosas que muchas veces uno cuando comienza en esto, muchas veces con el afán de agarrar un trabajo, divertirse y hacer experiencia, se olvida de estas cosas. Y como bien dijiste recién, hay un riesgo importante y que muchas veces vos con tal de querer ayudar y descubrir más cosas, terminás quizás en algo no muy bueno, que digamos. Entonces, está muy bueno esa pregunta. Bueno, volviendo un poquito sobre pentest internos, ¿qué herramientas de preferencia tenés que nos puedas compartir? ¿Qué usás normalmente?
Una de las herramientas que más a mí me gusta es la suite de Impacket. Una de las que son esenciales para cuando hago pentest interno. Creo que todas las herramientas que puedes encontrar ahí son suficientes para realizar ciertas cosas que te van a dar, digamos, probablemente vectores satisfactorios. Pero no quiero dejar fuera el workspace de Metasploit. Hay algo que a mí me gusta hacer en los puentes internos, que es mantener el orden. Siento que, por eso te decía que las primeras etapas para mí son súper importantes, de la recopilación de información o el reconocimiento. Entonces, el workspace de Metasploit te permite finalmente crear una base de datos para ese proyecto, en donde tú todo lo que vas escaneando lo vas guardando y después le puedes preguntar qué IP tiene ciertos puertos abiertos, cuáles no, pero en un orden. Para no tener tanto archivo, el workspace de Metasploit creo que para mí es una de las herramientas fundamentales. No soy tan amigo de Metasploit como para explotar vectores hacia adelante, pero sí ocupo el workspace, eso insisto con eso, para mantener el orden y entender en una granja, no sé, muy gigante de equipos, puedo decirle, oye, fíltrame solamente los de este rango que tengan este puerto y que sean, no sé, esta versión, y lo hace inmediato. Y lo encuentro cómodo, y por eso también es una de las herramientas que para mí es una de mis favoritas.
Está bueno, está bueno. Está bueno que decís de tener una metodología, ser ordenado, y eso lo recalcaste desde el principio,
Sí.
porque si no, terminás haciendo mucho más trabajo, el fin, digamos, el resultado termina siendo mucho peor, si no estás siendo ordenado, y en un momento puede ser un caos terrible. Así que está bueno ese de un orden, seguir una metodología, usar herramientas, así que creo que va por ahí. Y por lo que te escucho y lo que veo, pareces un tipo ordenado. Y metodológico, seguramente, así que, ¿no? Y eso te ayudó, ¿no? En el laburo.
Sí,
En la pega.
sí, yo con el trabajo soy ordenado, con mi vida quizás no tanto, con las cosas que hago a diario, o sea, si viera en mi casa es un despelote, está todo desordenado, pero en el trabajo trato de ser metodológico porque hay que entender que uno trabaja por proyecto y por día asignado, entonces cada hora que va pasando, sobre todo en los puentes internos, que a veces son como en horarios exactos de trabajo de la misma organización, tienes que ser muy metodológico y centrarte en ese espacio de horas. Entonces, si
Claro.
pierdes horas, después pueden pasar muchos días y tú todavía estás escaneando. Entonces, hay que entender que tienes que ya estar descubriendo, o sea, haciendo descubrimientos, accediendo o explotando, y finalmente son días que te comes y ya está, digamos. O sea, no te van a dar más días de los que ya te dieron.
Claro. Espectacular. Y por ahí, más allá de hablar de herramientas para hacer pruebas de intrusión o más así del palo, digamos, de lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Usas alguna herramienta, no sé, gratuita o quizás alguna interna que tengan o alguna comercial para ir guardando los findings? Porque viste que a veces en el orden también eso es súper importante. Si no es como que terminás tirando, no sé, en una carpeta las capturas, anotando en
Claro.
un lado, en otro. Por ahí si tenés alguna que puedas recomendar o que te
Sí,
haya servido.
por supuesto. Personalmente ocupo Cherry Tree, que es una herramienta local en donde es como un Notion, pero lo que
Sí.
pasa es que Notion está en línea. Y
Claro.
nosotros con esto, a veces, bueno, ya sabes, un pentest interno, hay información crítica, información de cliente que no debería estar en la nube. Entonces, Cherry Tree es una plataforma local en donde tengo mi orden también ahí, como conexión VPN, el día, servicio de SSH descubiertos, qué sé yo, no sé, tal cosa, equipo vulnerable a tal cosa, y ahí voy haciendo el punteo y voy poniendo captura, escribiendo y poniendo la hora, la fecha, cuándo lo descubrí. También, obviamente, esto ha ayudado de la terminal. Yo tengo un historial de terminal histórico completo cuando hago pentest interno y también herramientas corriendo como TCP dump, ahí corriendo todo el día de las cosas que voy haciendo y que no. Entonces, todas esas cosas me ayudan finalmente a poder generar un buen reporte al final del ejercicio.
Sí, súper recomendables. Y muy importante lo que mencionás acerca de los datos, cuando por ahí se usan servicios que están en internet o son tipo cloud, que no hay que olvidarse que esas capturas, el texto o el payload que se está utilizando va también hacia
Claro.
internet. Así que no, súper importante, buenísimo.
Sí. De nuevo local, todo local.
Exacto. César, y por ejemplo, a ver, sin entrar en detalles que te comprometan, ¿no? Pero
Sí.
si se puede saber de algún fallo interesante que hayas descubierto en algún proyecto. Y se puede, si no tenés, decís paso o decís agua y lo entendemos.
No, o sea, sí, tú sabes que tenemos en los contratos estos derechos al super silencio o me
Claro.
voy a la horca. Pero claro. Finalmente he encontrado hallazgos críticos, he tomado control de dominio, que eso es bastante común, ¿no es cierto? Pero igual he encontrado hallazgos, por ejemplo, que van más allá de tomar el control de dominio, que han sido hallazgos que me han solicitado detener el ejercicio al cual estoy ejecutando y centrarme solamente en ese hallazgo para ver cómo resolver ese fallo o la mala configuración que tenía el cliente ahí. Entonces, eso encuentro que es bastante interesante, entender que tomar el controlador de dominio, si bien es un objetivo bastante interesante, para mí es como un objetivo de consultor, pero no es el objetivo del proyecto, finalmente, para un pentest interno, ¿sí? Entonces, tener el control del dominio para mí es algo que me va a ayudar a tener control de otros servicios que quizás son mucho más críticos para el cliente, ¿se entiende?
Sí.
Que eso es lo que te podría contar para no entrar tanto en detalle.
Está bueno. O sea, está bueno eso que vos lo focalices en la perspectiva de la visión del negocio del cliente y no por ahí a lo técnico, claro. Que uno a veces queda como medio por ahí sesgado a decir, uy, quiero el acceso al domain controller, tener root en algún equipo importante, sino por ahí ir a lo que le importa al cliente. Eso es súper interesante.
Claro, si yo tuviera una tienda que vende galletas, por ejemplo, como cliente, trataría de, no sé, robarle la galleta o comprarla a cero peso o regalársela a todo el mundo. Entonces, todo que le afecte en el ámbito monetario podría... Bueno, ser mucho más crítico que tomarle el dominio. Insisto, el dominio es súper importante, pero que le pegues al negocio y a su plata, yo creo que es más perjudicial.
Buenísimo, buenísimo ahí. Y ya que estamos, te pregunto, digamos, ¿qué puedes contarnos? ¿Qué diferencia hay entre un pentest interno y lo que se llama Bug Bounty, digamos? Acá ya tuvimos varios episodios hablando de Bug Bounty.
Sí, yo creo que muchas. Primero, los tiempos, las técnicas y la forma de pensar, yo creo que es importante, que es muy distinta al Bug Bounty. O sea, no he visto plataformas que se dediquen como al Bug Bounty en pentest interno. O sea, tú le puedes pegar a la infra, sin duda, pero es como más cercano a lo que son servicios web o aplicativos, desarrollados, etcétera. Pero no es como que te dieran acceso a la red y tú internamente pudieras encontrar fallos y para eso te pagaran. Entiendo que hay una empresa que se llama como Cobalt o por ahí SINAC, que te permite hacer como pentest interno. No estoy seguro de SINAC, pero sí de Cobalt. Y por ahí podría quizás estar más cercano a lo que hago yo. Personalmente yo en Bug Bounty no soy bueno. Lo he intentado, plataformas como HackerOne u otras de ahí de internet, pero la verdad no me va bien porque siento que soy bueno en otras cosas. Por ejemplo, a mí en pentest interno me va muy bien, pero cuando tengo que hacer pentest web, como que soy bastante regular, digamos. Y por eso siento que me he especializado más en esto y me ha ido bien.
Claro. No, está perfecto. Uno tiene que saber a qué le... También, básicamente, es como que, dependiendo del programa, lo que sea, es como que a veces pueden ser abiertos, de tiempo indefinido, y por ahí vos, y tu cabeza y tu metodología de laburo funciona mejor que te dice, bueno, tenés 15 días, 20 días para hacer este proyecto. Entonces vos ya te organizás, y estás ahí en eso. El otro, lo que tiene básicamente es que tiende a dispersarse la gente, o el scope es tan grande, asterisco, punto, dominio, lo que sea... Y claro. Eso hace que también uno se disperse y no sabes por dónde comenzar, empezarás a tirar del hilo y demás. Cobalt lo que tiene, sí, es una metodología, justo que lo mencionabas, es una metodología en la cual, digamos, los researchers o los hackers, o como quieran decir, se suscriben y después participan. Es como que se anotan, digamos, en esos proyectos, pero también es un tiempo acotado. No tiene la modalidad tipo Bug Bounty, donde vos descubrís buenas habilidades y después te las bueno, te hacen el triage, te la validan y demás, y te pagan por unidad, sino que por proyecto. En ese sentido. SINAC es más plataforma tipo Vagabanti.
Ah, perfecto.
Te iba a consultar, por ahí, hablando de plataformas y demás, en tu caso, ¿tenés alguna plataforma donde te capacites, ya sea pagando los cursos o alguna certificación? Creo que habíamos dicho que tenías el OSCP. O estabas a punto de rendirlo, estudiando, no recuerdo exactamente, pero por ahí tenés algo que os diga, a mí me gustan, no sé, tales laboratorios, Hack the Box, la que sea, la plataforma que
sí.
Vos prefieras.
Bueno, la OCCP, que la saqué ya hace varios años, saqué la CRTO también, que es una certificación de Red Team. Ahora estoy cursando la OCEP, que es bastante cercana a lo que es como Active Directory y todas esas cosas. Pero si me preguntas por plataformas que a mí me agraden, o sea, te nombro el tiro Hack the Box, Attack Defense, que son plataformas a las cuales le he dedicado harto tiempo, sobre todo a Hack the Box en sus inicios, sí. Antes de comenzar en, o sea, antes de estar ya como consultor de ciberseguridad, le metí mucho Hack the Box en los inicios, como te decía. Y lo que sí, me gusta leer varios blogs relacionados a pentes internos o técnicas relacionadas con Active Directory. Siempre estoy pendiente de los nuevos exploits que salen, por ejemplo, este SAM Account Spoofing o cosas así. Hay un blog que se llama, ya te digo, esto está, se llama Bad Sector Labs, que me gusta mucho. Es como que semanalmente ellos ponen un listado de las técnicas que han salido, por ejemplo, esta nueva de Log4j, no la cacho mucho, pero salió al tiro ahí en esta plataforma, o cada vector que aparece nuevo, lo trato de explotar. Sin ir más lejos, hace un tiempo hice un post sobre una vulnerabilidad llamada Petit Potam, que fue bastante conocida. Yo escribí algo como para la interna de la organización a la cual trabajo, y después eso ya se fue hasta en una revista porque fue un post bastante interesante. Así que bueno, eso es lo que recomiendo: Attack Defense, Hack the Box, o Try Hack Me también creo que es bastante buena, por lo que me han dicho mis compañeros. Así que eso, yo creo que estar a la vanguardia o estar pendiente de las cosas que van saliendo, explotarlas y tratar de ser un poco proactivo, sirve bastante. Y obviamente siempre mejorar tus skills. Yo siempre he dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces yo trato de estar siempre centrado en esto que es lo que me gusta más del pentest interno.
Buenísimo. Bueno, justo la próxima pregunta iba un poco a qué recursos puede recomendarnos. Ahí ya dices un listado. No sé si querés agregar alguno más. O un canal de YouTube, o un canal de Twitch. ¿Seguís alguna plataforma así? ¿Damos streaming?
La verdad es que no. La verdad es que no sigo muchas cosas de streaming, pero podría recomendar, por ejemplo, los videos de la Echo Party que han salido. En la Echo Party pasada hubieron cosas bastante interesantes, que son bastante, que las podría recomendar. Pero, pucha, mi roadmap fue Hack the Box y después me lancé directo a la OCCP y comencé a leer libros. Me gusta mucho leer, yo creo que ahí libros podría recomendar, como libros así básicos, digamos, no así como lanzado al estrellato. Pero los recursos que te decía anteriormente, Hack the Box, Attack Defense, la verdad, esos son como los que yo me atrevería a recomendar.
Buenísimo, buenísimo, está bueno. Todo sirve, y específicamente acá tenemos un público muy, muy variado. Gente que por ahí recién está comenzando, gente que tiene varios años de experiencia, o que está, digamos, en la mitad, decidiendo por ahí, no sé, con más experiencia en web, o con ya más experiencia, no sé, en la parte de infra, y todo esto sirve. Bueno, buenísimo, buenísimo lo que nos estuviste comentando, súper valioso el tiempo y la experiencia compartida, César, la verdad que muy bueno.
Gracias.
¿Qué? Hablando de libros, ¿qué libro recomendás? Tiranos que sea tres.
Bueno, hay uno que es de Georgia Whitman, que se llama Penetration Testing Hands-on Introduction to Hacking. Ese me gustó mucho, fue uno de los primeros libros que leí. Y otro que recomendaría, que lo encontré interesante la primera vez, o sea, las primeras veces que yo estaba entrando en este mundo del pentest interno, es uno que se llama Hacking Windows, Ataques a Sistemas y Redes Microsoft, que es de 0xWord. Creo que ya va en la segunda edición, no me lo he comprado, lo tengo súper cerca, pero no me lo he comprado. Bueno, y si algún día me atrevo a escribir yo un libro de pentest interno, probablemente me recomendaría. pero eso, esos libros son unos que, de los que me gustan. Bueno, hay otras biblias así de pentest interno, pero encuentro que estos en particular van como al grano, explican lo preciso para la gente que está iniciando, no se maree tanto y encuentro que hay conceptos clave ahí que son a veces bastante difíciles de definir, que podrías entenderlo rápidamente con estos libros. Así que esos dos libros podría recomendarte.
Bueno, muchas gracias. Y si escribís un libro vos, avísanos, que te hacemos una entrevista por el libro también, más vale.
No, sería interesante, quizás me queda todavía, tengo que plantar el árbol y escribir un libro, creo que esas son cosas de la vida que me faltan, plantar un
Bien,
árbol
bien.
y escribir un libro.
Bueno, muchas gracias, César. Pero bueno, primero voy a dar el pase acá al equipo para que se despida, te salude y por último cerramos. Así que ahí los chicos los dejo, Maxi.
Bueno, yo quería agregar, la verdad que no, me súper gustó el episodio, es un tema que me parece muy interesante, específicamente porque también muchas empresas no aplican, digamos, o no tienen la práctica de hacer pentest interno, ya sea por cuestiones de presupuestos, cuestiones normativas, cuestiones de X factores, y está bueno tenerlo en cuenta porque muchas veces estas cosas se dejan de lado y se van, no sé, a los activos que están expuestos a internet y no tanto a los que están de forma interna. Pero no, buenísimo, buenísimo el episodio, una temática de vuelta para mí muy, muy bien desarrollada también por César y bueno, él es una persona que se dedica 100% a hacer pentest internos. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por participar.
Nada, le agradezco a ustedes por haberme invitado. Al principio estaba un poquito nervioso, o sea, como se me iban las ideas, pero ya en la conversación me fui relajando, así que lo he pasado muy bien.
Excelente. La próxima es con cerveza, ahí, allá o acá, donde sea, pero
Sí,
una.
Marco ya me tiene bastante invitado a Argentina, así que le voy a cobrar todas las palabras cuando
¿Y
salga
sí?
esto de la pandemia. Espero que en algún momento nos podamos encontrar todos y ahí hacer algo mucho más grande, no sé. Estaría bueno, yo me sumo. Cuente conmigo.
Anota todo lo que te promete porque después se olvida, ¿eh? Después sí vení con todo listadito.
Ah, bueno, y para cerrar mi parte, y antes que cerremos el episodio, nada, gracias César, ahí porque te contacté y al segundo dijiste que sí, sin ningún preámbulo, digamos, así que gracias. Y me quedé con algo que dijo Maxi, el tema de que las empresas no hacen pentest internos, sino hacen pentest externos, y es verdad, siempre las empresas creen que el enemigo o el atacante está afuera de Internet y no,
Claro.
ahí puede haber un atacante dentro de la compañía, eso también está bueno para recalcarlo, digamos, y nada, gracias. Felices fiestas a todos y le paso el cierre final a Emi y después, bueno, y a ti.
Tal cual, ¿eh? Bueno, muchas gracias también, César, por tu tiempo, la verdad espectacular. Y bien, como dijo ahí, sí, tú, Marquitos, último episodio del año, así que espero que cierre muy bien este año. Que empiece mucho mejor el que viene y que bueno, el que viene nos podamos juntar y ya se termine toda esta porquería que estamos viviendo, lamentablemente. Y bueno, ya vamos a ir para allá o vas a venir para acá, así que gracias por eso.
No, gracias a usted.
Bueno, nos estamos
Salud.
entonces escuchando barra viendo en el episodio 52, ya 2022. Una locura, pero hasta acá llegamos. Muchas gracias. Chau, chau.
Y antes de cerrar, la frase. La
Ah,
frase.
ah,
sí.
bueno, si querés, dale pase
Sí,
vos
una
entonces.
frase. Sé persistente ya que estás en un pentest interno. Puedes tomar domain admin en una hora, pero la idea es que aprendas a hacer el servicio.
Bien, perfecto, me gustó. Gracias ahí in situ por hacerme acordar. Mira, no me dejaste ir sin acordarme eso. Así que bueno, ahora arroba quejas Emilianox para mí. Bueno, muchas gracias. Hasta acá es todo entonces. Muchas gracias y nos estamos escuchando y viendo en el 52-2022. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.